Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a este puente óntico de todos los martes aquí en Radio Mantra, el espacio que siempre nos recibe con tanto amor. Y aquí estamos para compartir junto a ustedes y está Irmita también. ¿Cómo estás, Irmita?
Hola, Diana. Hola, Cris. Sí, hola a todos los oyentes. Muy contenta, como siempre, los martes, el espacio especial para dar herramientas a todos los oyentes, tanto los que nos acompañan de hace tiempo, como así los que se incorporan, lógicamente.
Sí, acá estamos todos juntos en
Después a Cris, que está en la operación técnica. Hoy estamos por todos lados. Hoy somos como el perrito que digo yo, Drupi, que aparece por todos lados. Estamos en los dos canales de YouTube que Radio Mantra tiene para vos. Estamos en Facebook Live, en Instagram de Radio Mantra y en Instagram de La Cruzadora de Puentes. Así que venite a nuestro consultorio en vivo porque hoy tenemos un temazo. Hoy tenemos un tema que no hemos tratado abiertamente en nuestros martes, que son los prejuicios. Siempre hablamos de los prejuicios, pero cuando yo nombro algún número. Pero hoy vamos a hablar de lo que es un prejuicio, justamente, y esos prejuicios, cómo nos van recortando y fraccionando en nuestro ver hacia afuera en el mundo. Así que, Irmita, hoy tenemos un lindo tema, un muy buen tema.
Un muy buen tema.
María, ¿sí? Me gustaría que
¿cómo están instalados los prejuicios a todo nivel, no?
A todo nivel, y que la gente nos comparta su fecha de nacimiento, porque hoy vamos a coachar los prejuicios en todos los números. Yo siempre digo que hay un número que es muy prejuicioso, que es el 7, pero todos los números tienen un espacio donde el prejuicio se asienta y nos da forma. Así que hoy vamos a coachar los prejuicios y lo que a mí me encanta es que ustedes me compartan su fecha de nacimiento. Vayan escribiéndolo mientras yo les voy contando, ¿sí?, lo que es el prejuicio y cómo el prejuicio se va asentando en nosotros. Bueno, ya me están llegando los mensajes. Aquí desde México me está saludando nuestro amigo. Dice que hoy es el Día del Niño en México. Saludos y bendiciones para Irmita también. También, sí, y ese niño interno que tenemos todos, ¿no? Y hoy vamos a coachar justamente a ese niño interior, a ese niño interno que somos, que hace el adulto que somos, que se forma en el hogar de nacimiento y donde el prejuicio ahí se instaló como una semillita en nuestra mente, como pensamiento forma y nos da forma y nos informa hacia afuera. Así que bueno, feliz Día del Niño en México, que disfruten mucho de este día, ¿sí? Bueno. Ya estamos en vivo en Facebook Live también de Radio Mantra, así que ya me estoy preparando para leerlos. Irmita ya está recorriendo todas las redes. Así y vamos es. A empezar entonces con nuestro tema en el día de hoy, los prejuicios. Cuando hablamos de lo que es un prejuicio, yo tengo que hacer esto, pre-juicio. Estoy haciendo un juicio previo antes de, ¿sí? Pienso que eso es así, de esa manera. Pienso que a lo mejor de alguna forma eso es cierto, estoy prejuzgando lo que el otro piensa, lo que el otro hace, lo que va a hacer con mi vida, lo que va a decir de mí. Eso se instala en nosotros como una mirada. Si yo tengo una mirada prejuiciosa y pienso y vivo pensando en lo que los demás van a pensar de mí o van a, a, a sentir sobre lo que yo estoy haciendo, no vivo la vida, ¿sí? Si yo vivo de un prejuicio y vivo de algo que yo estoy haciendo un juicio previo, ¿no? Porque es un juicio previo antes de que ocurra algo, somos jueces muy duros de nosotros. Entonces el prejuicio se instala y nos da una forma y nos va achicando, como si nosotros tuviésemos una visión panorámica y eso se achica, se achica, se achica y yo vea solo por un agujerito y yo prejuzgue a través de lo que solo puedo alcanzar a ver. Aquello que solo puedo alcanzar a ver, obviamente, se instala desde una parte de una creencia muy limitante. Esa creencia que es muy limitante, que es muy limitante, me limita en todo sentido. Por ejemplo, a disfrutar de la vida, porque puedo llegar a tener un prejuicio muy instalado de que la vida se vive de determinada manera o tenés que tener determinadas formas, te han dicho de qué manera vivir, de qué manera sentir, cómo son las niñas. Por eso dijimos que vamos a hablar del arquetipo niño. ¿Y cómo son los niños? ¿Qué es ser una buena niña y qué es ser un buen niño? Se instala el prejuicio y el prejuicio te baja la autoestima. O sea que si vos sufrís de baja autoestima en alguno de los puntos, hay un prejuicio. Algo te dio una forma, te limitó, te recortó, te fraccionó y no te deja ser en totalidad libre. La libertad, ¿sí? Es algo que nosotros decimos, sí, somos libres, somos libres. ¿Realmente somos libres? No. No somos libres totalmente, ¿sí? Total-mente. No somos libres total-mente. Libremente. Creemos que lo somos. Se ha instalado una creencia que me dijo cómo vivir. Si yo tengo esa creencia que me dice cómo vivir, ¿realmente soy libre? Voy a lo que siempre decimos, ¿no es cierto? Voy a lo que yo enseño en clases. Como si ustedes estuviesen sentados en este mismo instante en una clase mía de los días miércoles, por ejemplo, en Coach Primer Año, que es un grupo hermoso, les mando un beso a todos mis alumnos de los miércoles de primer año. Son 4 años, ¿sí? Tengo ahora primero, segundo, tercero y cuarto año. Así que no se pongan celosos, les mando un beso a todos mis alumnos que siempre son parte también de Radio Mantra. Tengo muchos alumnos, les cuento, que vinieron de Radio Mantra, ¿sí? Que son grandes oyentes. Así que a los que están recién empezando me escuchan decir esto y por eso los nombro y lo doy siempre como ejemplo, que si yo nací en una familia donde se me enseñó determinada cosa, porque ellos creen que eso es bueno, ¿sí? Y se creen que eso es así. Y me enseñaron, por ejemplo, a que la mermelada de durazno es la más sanita y las demás no lo son. ¿Y por qué mamá la mermelada de durazno es la más sanita? Y porque mi abuela la comía, mi bisabuela la comía. Eso es como una creencia y un mandato. Se instala en nosotros, ¿sí? Entonces, yo sin probar otras mermeladas, digo que la única y la más rica, porque me lo contó mi mamá, es la mermelada de durazno. Cuando voy al supermercado, yo le digo al chino, cuando voy al chino, ¿sí? Tengo uno acá en diagonal a mi casa, voy a la góndola y hay muchas mermeladas. Imagínense que se haya instalado el prejuicio o la creencia, si ustedes quieren llamarle creencia también, de que todas esas mermeladas no son buenas y solo la buena es la de durazno. Primero mi foco, que es panorámico, se va a achicar, achicar, achicar y solo voy a enfocar en la mermelada de durazno, la primera que voy a ver. Luego, si tengo suerte y me permite mi sujeto consciente, voy a girar la cabeza y voy a ver que al lado de la de durazno hay de naranja y al lado de la de durazno a la izquierda hay de frutilla, pero yo siento que no son tan buenas, las juzgo antes de tiempo, antes de probarla y digo, no son tan sanas. ¿Y yo cómo sé que no son tan sanas? Y porque me lo dijo mi mamá. Mi mamá es la adulta calificada, fue la que me enseñó, pero a ella se lo enseñó su mamá y a su mamá su mamá. O sea que viene de generaciones. A veces un prejuicio está instalado como un mandato y te manda a comer mermelada de durazno hasta el último día de tu vida. Cada vez que vos querés agarrar la de la derecha o la de izquierda o ir un poquito más allá, ese prejuzgamiento, ¿no? Esa presunción, eso que yo tengo de que no son tan buenas y a lo mejor me agarra dolor de panza y a lo mejor me da alergia y a lo mejor no es tan rica, me vuelvo a comprar la de durazno y me estoy perdiendo realmente una gran variedad de gustos para comer. Yo lo explico de esa manera porque así es la vida. ¿Cuántas cosas yo por costumbre lo agarro y lo juzgo antes de tiempo y digo, no? Esto no es tan bueno porque lo bueno es esto. ¿Y yo cómo sé que lo bueno es eso? Para que una creencia sea verdadera, yo tengo que salir al mundo y verificarla. Para yo saber si la mermelada de durazno es tan rica y tan sana como me han dicho, tengo que poder probar otras y decirla, realmente me gusta más la de durazno, pero yo ya probé una gran variedad. En eso probar, yo lo pongo en la vida. Saben que yo les mando a hacer esto en las clases, de ir probando cosas nuevas. A veces no cuestan y a veces cuesta mucho porque hay prejuicios instalados muy duros que cuesta mucho romper. Si yo rompo un prejuicio, lo que estoy haciendo es darme la posibilidad de crear hacia adelante un futuro diferente. Cada frecuencia que yo coacheo y que voy a coachar hoy tiene una mirada prejuiciosa sobre la vida, sobre algo, por ejemplo, ¿no? Decimos que el 7 es el más prejuicioso de todos porque tiene como algo de la perfección, que la vida tiene que ser perfecta. Entonces prejuzga antes de tiempo lo que es ser perfecto. Por ejemplo, cuando yo hablo de un 7 como madre y decimos es una madre 7, las madres 7 son las más difíciles de tener, se ve en el número, no es que es la mamá entera, es como cría a la mamá, se entiende, no es la mujer, sino el arquetipo. El arquetipo de la madre 7, que es muy perfeccionista y tiene que ser perfecta madre, tiene muchos prejuicios. Los prejuicios son el que dirán, ¿qué va a decir el vecino si te ve con esa facha? Que soy una mala madre. Siempre termina en que soy una mala madre. O sea que hay un prejuicio de qué es ser buena madre y qué es ser mala madre, ¿no? Mala madre es si a vos te ven sucia, con los pelos despeinados, con las uñas desprolijas, ¿no es cierto? Ser una mala madre a lo mejor es que vos no te vistas de acuerdo como se tiene que vestir o que llegues a una determinada hora y la vecina diga, está prejuzgando, que la vecina diga, mirá la hora que llega esta chica, ¿vos te parece? La vecina está durmiendo, uno prejuzga que el otro te está viendo, que el otro lo está sintiendo, que el otro lo está pensando, te está juzgando, el otro te juzga y vos pensás en de qué manera te estás juzgando. ¿Qué va a pensar el otro? Yo qué sé qué va a pensar el otro. No estamos en la mente del otro. Y ahí eso se llama prejuicio, porque si yo escucho que el otro me lo dice, me está juzgando. Pero si yo presupongo lo que va a decir es un prejuicio. Y yo estoy armando una realidad en base a lo que yo creo que van a pensar, lo que creo que van a decir y lo que creo que va a suceder. Miren qué grande es un prejuicio que lo trasladamos todo el tiempo y pensamos que el otro me está mirando y que todo el tiempo está pendiente de mí. El otro tiene su vida. No somos el ombligo del mundo. Entonces, si yo me creo el ombligo del mundo y todos me están mirando y todos están pensando lo que yo hago, no es tan así. A veces te ven y a veces no. Y cuando te ven, pero no estamos siempre arriba del escenario, teniendo que mantener una forma que me informa el arquetipo con la información que yo tenga interna, que me han instalado como sistema de creencias, y voy por la vida totalmente recortada, recortado, fraccionado, porque tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer. Dejamos de vivir. Aquel que vive del prejuicio deja de vivir. Se pierde cosas hermosas de la vida. Por ejemplo, si a vos te dijeron de chica o de chico, más a las mujeres en este sentido, ¿no? Las niñas no se ríen a carcajadas. Tapate la boca cuando te reís, no muestres los dientes, no es estético. Una nena no queda linda cuando se ríe fuerte. Y vos ahora vos vas por la vida tapándote, riéndote escondidas, que la risa es tan linda, te llena de endorfinas, te llena de dopamina, disfrutás de la vida y te reirías a carcajadas, pero no. Te tapás la boca, te reís con una so te sonreís, no te reís y parecería que no podés disfrutar de la vida, que todo el mundo te está mirando de cómo te sonreís o cómo te movés. Tenés que estar siempre en una pose. Eso es muy duro, pero eso se modera de niño. Tenemos más prejuicios instalados. Los hombres no lloran. ¿Quién te dijo que no lloran? Son humanos. ¿Por qué no van a llorar? ¿Por qué no se van a emocionar? ¿Por qué no van a enojarse y llorar y patalear como una nena? ¿Cuántas veces se le ha dicho a un hombre, pareces una nena? Eso es un prejuicio instalado muy duro. Por suerte las formas se van como, ¿no es cierto?, desestructurando en muchos sentidos. Pero tenemos esa información colectiva como inconsciente. Esto es de nena, esto es de varón, ¿no? El que se viste de rosa es nena, el que se viste de varón es celeste. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo en algún momento que el rosa es de nena y el celeste es de varón? Eso es un prejuicio, ¿no? Entonces, si vos se te ocurre, varón, vestirte de rosa, imagínate el prejuicio de las mentes prejuiciosas, ¿no es cierto? Entonces, ese prejuicio nos va recortando, hace que yo no disfrute. Qué lindo es despeinarse, ¿no? Ir con los pelos al viento. Hoy estoy despeinada, ¿sí? Hoy no me quise peinar, estoy desprejuiciada. Pero a veces, ¿no es cierto? Uno siente que, uy, ¿qué van a pensar si yo no me peiné? No, hoy estoy libre, natural, estoy desprejuiciada, ¿no? Perdí el juicio, decimos a veces, ¿no? No, no perdés el juicio, hacés lo que sentís, ¿no? Sentir y hacer lo que uno siente no es perder el juicio, eso es otra cosa. Por eso el prejuzgar antes de tiempo nos arma una realidad muy dura, de una creencia muy limitante, de un mandato que nos hace encarcelarnos, ser prisioneros de un pensamiento forma, donde se nos dio una forma y un modelado. Por eso cuando yo les leo una fecha de nacimiento, día y mes, el mes es el que modela tu fortaleza. Ahí
Así
comienza el
es,
prejuicio.
en la
Yo voy a leer,
infancia.
eso voy a leer justamente, el comienzo de un prejuicio, el modelado. El modelado te va diciendo de qué manera, cómo te tenés que sentar, cómo tenés que comer, cómo tenés que hablar, cómo tenés que respetar, cómo. No quiere decir que esté mal porque son reglas, pero hay reglas que son muy duras, muy prejuiciosas. Entonces, si eso se instala como una conducta, yo voy a creer que eso es así y voy a ser un adulto bastante duro, ¿sí? Donde el prejuicio se instala y vos dejarías de hacer cosas que tenés muchas ganas de hacer, pero no las hacés por el qué dirán. El qué dirán es un prejuicio. ¿Qué van a pensar si yo no estoy? ¿Qué van a pensar si yo no hago? ¿Van a pensar que soy mala madre? ¿Van a pensar que soy mal padre? Si yo me ausento, por ejemplo, de una fecha especial, ¿no? Como puede ser un cumpleaños, puede ser, pues tenés que viajar, tenés que, ¿qué va a pensar el otro? Entonces a lo mejor vos no haces lo que tenés ganas de hacer por lo que va a pensar el otro, que el otro a lo mejor ni lo va a pensar, y te armó una realidad. Esa realidad es nuestra, somos intérpretes de la realidad. Por eso uno empieza a largar en la vida, tiene que empezar a soltar todo lo que es un prejuicio, pre-juicio. No hagamos un juicio, no nos enjuiciemos antes de que ocurran las cosas. No necesitamos tener que dar una explicación de por qué hago algo o por qué no lo hago. ¿Sí? No necesitamos de explicarle al otro por qué estoy o por qué no estoy. Porque eso es tener adentro un prejuicio muy duro de lo que van a hacer de mí o lo que van a decir de mí o lo que van a pensar si yo no soy de determinada manera. Porque creemos que para ser buenos hay que hacer determinadas cosas, que eso es lo que nos enseñaron en el hogar de nacimiento. Entonces, empezá a compartirme tu fecha, porque a partir de la fecha vamos a desterrar prejuicios. Me encanta hablar de todo esto porque nos desestructura, hace que no nos juzguemos tan duramente. La mente es holográfica y crea realidades. Al crear realidades, me crea una realidad en base a la información que yo tengo de manera interna. La información que yo tengo de manera interna es heredada. Me la dan, me la dona el arquetipo familia y me la enseñan mis padres. Luego vamos a la escuela, a la sociedad, todo eso, una información que me uniforma para el mundo. Y a veces está lindo sacarse el uniforme. A veces está lindo y que esa información interna no sea tan utilizada y yo pueda tener una propia información, que yo vaya y sea y experimente, ¿sí? Sea la que elija y experimente la vida y yo diga, la verdad, esto me gusta, la verdad, me gusta ensuciarme un poco, la verdad, me gusta despeinarme un poco, porque si a vos te hicieron estar siempre de punta en blanco, como decían las abuelas, ¿no? Y vos ves que todos jugaban en la calle y vos solo tenías que estar sentada o sentado en el cordón de la vereda mirando cómo el resto jugaba y no te podías ensuciar porque te ponían inmaculada o inmaculado. Entonces, ¿dónde estaba la infancia y la vida, no? Si vos volvías con las rodillas lastimadas, ¿sí? Yo era media salvajita cuando era chica, lo cuento, porque es así. Me subía a los árboles, en mi barrio no había nena, yo jugaba con todos los varones, me encantaba, porque los juegos de varón me parecen mucho más divertidos, jugaba al fútbol, era la arquera, estaba siempre tirada en el piso y me lastimaba las rodillas, todo el tiempo con las rodillas peladas. Y me decían, cuando seas grande esas rodillas, ¿sabés cómo van a estar? ¿Quién te va a querer para casarte con esas rodillas? Eso es un prejuicio, ¿no? Yo me casé a los 22, obviamente,
Total.
y yo me reía, ¿no? Pero igual miraba mis rodillas y decía, ay, tengo rodillas lindas, porque si me lo dice un adulto calificado, obviamente, ¿quién te va a querer con esas rodillas? ¿No? ¿Qué hombre va a quererte con esas rodillas sucias que tenés, todas lastimadas, por ejemplo? Eso es un prejuicio, que si vos no te baja la autoestima, obviamente quizás ni siquiera te atrevas a ponerte un vestido o una minifalda o un short. Estás siempre con las rodillas tapadas. para que nadie te las vea. Fíjense hasta dónde llega un prejuicio que te baja la autoestima. Obviamente no me ocurrió, pero te puede ocurrir. Bueno, así se van instalando, ¿sí? Porque te lo dice un adulto calificado, que puede ser tu madre, tu padre, una abuela, un abuelo, un maestro, alguien que tenga la autoridad para decirte si algo está bien o algo está mal. ¿Sí? Así que me gustaría que me compartan la fecha y también, si se atreven, contarme alguno de los prejuicios que tienen, algún prejuicio instalado que uno sienta que lo tiene, ¿no? Porque uno prejuzga antes de tiempo y luego tenemos que poder ir más allá para verificar si eso es cierto. El prejuicio hay que verificarlo, igual que la creencia limitante. Si yo creo que no soy buena para algo, tengo que ir a darme cuenta si soy buena o no. Si yo creo que la mermelada de durazno no es tan sana, tengo que comprármela de frutilla y probar. ¿Sí? Tengo que ir y probar si las demás no son tan sanas como la de durazno. Entonces, yo tengo que probar para saber, si no me voy a quedar con la palabra de otro. Y eso me va a armar una realidad que es repetitiva y no es mía, es heredada. Así que me encantaría que me digan, no solo su fecha y que él se atreva a decírmelo, me cuente, yo tengo este prejuicio, o tuve este prejuicio, o instalaron en mí este prejuicio y tuve que desterrarlo. Por ejemplo, no sé, que si vos dormís hasta tarde, sos vago. ¿No? Como que eso es un prejuicio instalado en muchas personas, que aquel que es una persona trabajadora, que es eficiente, que es confiable, se levanta muy temprano. Si vos te levantás a las 12, no sos confiable, sos vago. Hay quien tiene ese mapa, ¿no? Y es un prejuicio, porque a lo mejor la persona trabaja de noche, es una persona creativa, el creativo tiene toda la noche para crear y le encanta la noche, es noctámbulo el creativo, ¿no? Entonces se queda creando, creando y creando y después se levanta, se acuesta a las 6 de la mañana cuando vos estás durmiendo y te levantás para ir a trabajar y duerme hasta las 12 del mediodía, 1. Pero trabaja de noche, pero vos no lo sabés. Entonces vos sabés que se levanta a las 12, a veces es un vaguito, es una vaguita, no hace nada. ¿Vos qué sabés si no hace nada? ¿No? Entonces, podemos tener ese prejuicio de creer que yo me tengo que levantar temprano para que el otro no piense que soy vago. Eso es un prejuicio. Y se ha instalado porque alguien te lo ha dicho de niño, ¿no? Que toda persona trabajadora se levanta, ni bien amanece y da su vida por el trabajo. Y que, por ejemplo, vamos a otro prejuicio. Si vos sos un, no sé, vos de adolescente te enamoraste de un muchachito que tocaba la guitarra, ¿no? Quizás tu madre o tu padre te pueden haber dicho, ese no, para novio no, ese es un vaguito, un hippie, toca la guitarrita debajo del árbol, ¿no? Y quién sabe cómo te va a mantener. Mira, yo te di todo, todo te di. Te di la mejor escuela, la mejor secundaria, la mejor universidad y te enamorás de uno que toca la guitarra. Por lo menos un médico, un abogado, ¿no? Que te mantenga bien. Pero eso no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Y ahí tenemos el prejuicio de que para que alguien esté a la altura, tiene que tener un título universitario y ganar bien. Si toca la guitarra y es artista, no vale, es vago, no te va a poder mantener. Y no lo sabes. Aparte es el amor de la persona. No podemos modelar el amor de la persona a través de un prejuicio, de que este no sirve, sirve este, ¿no? Entonces, ahí tenemos el prejuicio, eso es una creencia muy limitante. Entonces, mucho de esto tenemos nosotros porque así nos hemos formado, porque en realidad la sociedad es bastante prejuiciosa en ese sentido y se instala como regla el qué dirán. Así que compartímelo, compartime tu fecha de nacimiento, mostrame ese prejuicio instalado que tenés, que a lo mejor lo podemos a lo mejor desactivar y darle una forma más luminosa. Que no duela tanto, que no vaya hacia adelante, que no te baje la autoestima, ¿sí? Y podamos entonces coachearte en vivo. Bueno, Irmita,
Bueno, mira, no
contame.
cabe duda que siempre los prejuicios tienen una connotación negativa que desvaloriza a la persona, porque lógicamente, aparte de limitar, tiene ese sentido de desvalorización, ¿verdad? Bueno, te cuento, tenemos acá, nos comenta Ana Patroni, que está en Face.
Sí.
Nos da su fecha y nos comenta, ¿no? Que mi abuela me decía machona por jugar con mis primos y vecinos. Está en Face.
Mira vos, ahí tenemos lo que
100, yo le traduzco a la gente de Instagram, sí, porque no escucha a veces, que en Facebook Live tenemos a Ana Patroni que dice, mi abuela me decía machona por jugar con mis primos y vecinos, a mí también. Chocamos los cinco, ¿sí? Como dicen los chicos, chocamos los cinco, porque como yo jugaba con todos los varones, venían a decirle a mi papá, ojo con tu nena, fíjate que está con los varones, cuando juega a la escondida, esas cosas que un niño no se le cruza por la cabeza, solo un adulto con mente sucia se le puede ocurrir eso en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, sos una machona, mira cómo tenés las rodillas, ¿no? Son cosas muy prejuiciosas. Obviamente yo fui feliz en mi infancia y me encantó, y hace la adulta que soy hoy, no tengo problema, pero quizás también. Sí, se te puede instalar ese prejuicio. A mí también, dice Mariana Peregrini. Claro, porque era muy común, ¿no es cierto? Ay, las
Sí.
señoritas con las señoritas, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Es así, ¿no? Como cantaba la canción. No, no. Qué lindo y divertido es tener un grupo mixto para jugar, porque los nenes aprenden de las nenas y las nenas de los nenes. Es lo normal. Todos amigos. Bueno, antiguamente no era tan así. Así que, qué lindo. Pásame esa fecha de nacimiento de Ana Patroni.
Te lo paso. Ella nació el 29
Sí.
de febrero de
Sí.
1960.
Cumplís
Tiene un
una vez cada 4 años,
talentón,
Anita.
¿eh? Sí, 29. Bueno, tiene un talentón. Tiene un hogar 4
Bien.
de 31,
Sí.
una puerta de salida 7 de un 16, un sendero 11 de un
Sí.
47.
Bueno, si hablamos de prejuicios, Anita tiene unos cuantos, podríamos decir, porque nació, por ejemplo, el 29 del 2 de 1960, cumple los años una vez cada 4 años, pero a mí me gustaría, Ana, si podés contestarme, porque es algo que yo estoy haciendo como muestreo y me encanta. Yo para la numerología que hacemos nosotros, que es propia, hago muestreo, se llama muestra de campo, ¿no? Ustedes saben que estudié antropología, entonces eso se llama muestra de campo, y yo hago como varias muestras de algo para ver cómo va. Entonces, ¿te anotaron el 29, te anotaron el 28 o te anotaron el 1 de marzo? ¿Te cambiaron la fecha? ¿Cuándo vos festejas tu cumpleaños? ¿El primero o el 28? Porque me gusta saber eso, porque me da una dimensión diferente de lo que es tu número, porque tiene otra dimensión el número 29, ¿sí? Así que me gustaría que me lo compartas mientras yo te coacheo, ¿sí? Bueno, nació el 29 del 2. Ese don y ese talento que tenés de fortaleza, con ese vínculo, con ese corazón tan grande que tenés, el día 11. Que es un 29, el tuyo, justamente tiene mucha fortaleza. Y si se lo va a modelar a la fortaleza, qué mejor que ponerle la duda. Qué mejor que crear, vamos a decir, un prejuicio de la duda de si está bien o está mal lo que estás haciendo, ¿no? Fíjate lo que haces. ¿A vos te parece que está bien? Te diría el 2. ¿A vos te parece que amar a todos es correcto? Porque el 29 tiene eso de ayudar a todos, ese vínculo, el gran corazón, ir hacia adelante para dar la mano. Sos muy intuitiva, ves a distancia, ¿no es cierto? Vos podés correrte para observar lo que hay del otro lado y decir y hacer en una misma dirección para tomar una decisión correcta. Pero el número 2 te va a modelar y te va a decir de qué manera amar. No está bien que le des a todos el Yo voy a hacer las voces prejuiciosas, me encanta. No está bien que a todos le des lo mismo, no se merecen todos tu amor. Por ejemplo, el número 9 que está detrás del 2, que crea un vínculo, vos sos una persona muy inteligente, que puede ayudar a otros, sos líder en ese espacio. Así que cuando eras niña, debes haber tenido bastantes amigos, ¿no? Y a veces nos pasa con estos números que yo veo acá, que te va bien en la escuela o haces la tarea porque está eso de que tengo que ser buena alumna, que tengo que es exigente, te exigen, se te exige mucho con ese número. Entonces, quizás vos ayudabas a muchos en hacer la tarea y por eso te pueden haber dicho, ¿a vos te parece que si vos estás todo el día haciendo la tarea, vos llegues y ayudes a esos vaguitos que se van a jugar al fútbol y no hacen nada, ¿no? Y vos estés haciendo todo por todos. Bueno, vos lo sentías. Lo hacías bien y te puede crear ese prejuicio de que yo no tengo que ayudar al otro, sino está haciendo lo que está haciendo. En definitiva, vos tenías que poder decirle, no, no quiero darte la tarea, hacela vos cuando llegues a tu casa, pero también está ese prejuicio de si le digo que no, que van a pensar de mí. Así que esa duda instalada de si lo ayudo o no lo ayudo, lo cuento o no lo cuento, en mi casa me van a retar, pero si yo no se lo ayudo a mis amigos, no me van a querer, es un tira y afloje que vos tenés y tuviste a lo mejor con ese número dos que dosificó el amor, que dosificó esa manera de dar todo lo que ese once tiene, ¿sí? Acá me dice Ana, nunca me gustó festejar mi cumple y unos días antes me siento mal. ¿Por qué? Porque naciste un 29, porque no es un día fijo, porque es cada 4 años. Pero a mí me gustaría, Ana, que me digas, no es la edad, es porque no logro saber por qué me pasa eso. A los días me siento muy bien, porque es un día incierto, porque no está apoyado en un calendario, porque podés haber escuchado muchas veces decir, podría haber nacido el 28 o el primero, ¿no? Porque ahora no sabemos cuándo festejar su cumpleaños. Eso es un prejuicio, es una creencia limitante que se puede haber instalado y que vos lo podés haber escuchado. ¿Y a vos te parece, podría haber nacido en un día concreto, y no en un día que cada 4 años va a cumplir años? Por eso en el DNI se pone 28 o primero, ¿no? Y el 29 festejás. Pero tenés hermosos números que yo creo que
Sí.
tendrías que reclamar y poder pisar muy bien tu día de cumpleaños, por más que sea cada 4 años, el 29. Pero seguramente en tu DNI dice o primero o 28. Depende del país, ¿sí? A veces te ponen 29 y vos vas a hacer un día antes o un día después el cumpleaños.
Acá también te
29,
hace referencia que el papá
sí.
quería anotarlo el 1 de marzo.
Sí. Pero no dice, ¿no es cierto? Si lo anotó, no sabemos cuál es el día.
Claro.
Si te hubiese anotado el 1 de marzo, por ejemplo, vos estarías manteniendo tu hogar de nacimiento, que es un 4. Yo siempre digo que los que nacen el 29, si tienen que dar un número de nacimiento, tiene que ser el 1 de marzo, porque el 1 de marzo mantiene el hogar de nacimiento, es el mismo día. ¿Qué cambia? Por ejemplo, te va a dar un 4, ¿sí? Pero 29, 31. Te va a dar un 4 porque pasarías al 1 de marzo y ahora 29 más 2 me da 31. Estarías manteniendo los números.
Ajá.
Estarías manteniendo los números. Pero si naces el 28, te lo ponen el 28, no, ¿sí? Festeja el primero, pero sin fiesta. Empezá a festejar. No tengas el prejuicio del no festejar la vida. Uno festeja la vida, no el cumpleaños. No es que cumplimos años. Si podés festejar la vida, ¿por qué no? No tiene que estar el prejuicio de la vejez, de la edad, de que me estoy haciendo vieja, del qué dirán, y si festejo. A mí me encanta festejar mi cumple. Nací en verano encima. A mí me encantaba cuando los chicos en el colegio llevaban caramelos para repartir. Yo ni caramelos podía repartir porque el 23 de enero la escuela está en este hemisferio que es verano, no hay escuela, ¿no? Entonces no venía mucha gente a mi cumple. Yo amo festejar mi cumpleaños, pero nací en verano, mirá qué loco, ¿no? Pero igual lo festejo. A veces me toca estar en alguna parte de la Argentina de vacaciones y elijo el lugar para estar en el lugar que me encantaría y me encanta festejar el cumpleaños en un lugar que no conozca, me gusta eso. Sí, pero para mí es mi día especial en el mundo. No lo veas como cumpleaños, sentilo como día especial en el mundo, el día que tocaste es el mundo. El día 29, que es tan importante, el día sin tiempo, ¿sí? Es muy importante ese día. Festeja la vida. Da gracias por estar aquí y ahora y da gracias a aquellos que te dieron la posibilidad de estar aquí, que son tu mamá y tu papá. ¿Sí? No, no pongas otra cosa, no pongas otro límite, sino solamente dar gracias por estar vivo. ¿Lo festejas el primero? Está bien, hacerlo el primero, ¿sí? Ese 31 que se forma de hogar de nacimiento, fíjate que es el no haber sido escuchada y el haber sido sometida a través de las palabras. Ahí tenemos un prejuicio que tiene el 4 con ese 3 ahí adelante, que son como las palabras correctas, las niñas no levantan la voz, ¿sí? Todo en silencio, calladitos, las palabras se usan de determinada manera. Ahí se pone el prejuicio de la palabra. El prejuicio de la palabra es las chicas, como yo dije recién, las chicas no se ríen fuerte, no tenés que gritar. Siempre en silencio, los niños se callan cuando los adultos hablan. Hay un orden, ¿sí? Hay un orden en ese hogar. Acá me dice que es hija única, ¿no? Hay un orden en ese hogar donde ese orden se instala como mandato. Tenés que ser como, y aparte ser hija única a veces tiene un extra sobre la mochila, ¿no es cierto? De tener que ser siempre, ¿sí? Siempre perfecta, la perfecta hija, la luz de los ojos de mamá y papá. Es muy difícil eso, ¿no? De llevar y sobrellevar hacia adelante. Te corregían mucho, claro, porque sos la única hija. Es como que conocen a esos padres a través de esa hija, ¿no? Si vos vas a una casa y te portás mal, qué malos padres. Si vos vas a la escuela y no haces la tarea o te va mal en la escuela, qué mala madre que no ayuda a su hija, que no, qué pasó acá, ¿no es cierto? Si vos estás siempre jugando con varones, qué machona, qué van a decir, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es un prejuicio, por ejemplo, ¿sí? Ese 31 tiene un orden estructurado, un mandato heredado de una madre, donde las chicas tienen que ser de determinada manera. El 4 tiene muchos prejuicios del orden, de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Se instala como mandato prejuicioso y ese prejuicio te va llevando hacia la salida de tu sendero. Y fíjate que tu salida es un 7, el número más prejuicioso de todos. Viene de un 16 y ahí me habla de una mamá que instaló esos prejuicios, ¿sí? Esos prejuicios. Es un 16, sometimiento a través de esa sobreprotección, de estarte siempre encima de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que se dice, de lo que no se dice. Y acá dice, eso sí, no me podría pasar nada. Claro que no, porque sos la única hija, ¿no? ¿Cómo me va a pasar? Y aparte ellos serían culpables si te pasa algo. Por eso se te debe haber puesto mucha presión para no lastimarte, para no decir, para no hacer determinadas cosas, ¿no? Porque sos su única hija, su bien preciado, su tesoro. Entonces, imagínate cuidar un tesoro con tu vida, ¿no? Uno también tiene que pensar lo que habrán sentido esos papás, de tener ese tesoro y cuidarlo con su vida. Y ahí se pone mucho, mucho mandato y creencia que limita para que el chico sea controlado, podríamos decir. Yo tengo el control para que nadie le pasa, nadie, nada le pase, porque si no sería culpable si le pasa algo. Ahí tienes el prejuicio todo el tiempo. Bueno, ese número 7 es muy prejuicioso en la salida, instala la baja autoestima, el tener que ser perfecta. Y si yo lo junto con tu día de nacimiento, que es un 11, la exigencia de ser buena hija. La exigencia de ser buena alumna, la exigencia de estar siempre de punta en blanco y que seas el orgullo de mamá y papá, que ellos puedan contar tus hazañas, tus anécdotas, tu vida y sentir que vos sos hacia afuera, ¿sí? Todo lo que ellos pudieron lograr como padres. Y tu vida, ¿no? Es como que tu vida no tiene protagonismo, sino es ser la hija de con estos números, ¿no? Entonces, la exigencia de tener que estar siempre alimentando ese arquetipo hijo perfecto. Tu salida es un 47, te llevas todos los mandatos del 4 del hogar y el 7 del prejuicio de esa mamá, sí, que un tanto silenciosa, un tanto podríamos decir bastante, silenciosa, pero tal cual con mucha sobreprotección, ¿no? Como que la mirada de la madre 7 siempre va, ¿no es cierto? Y me está viendo porque tiene ese prejuicio instalado y está mirando si hace bien las cosas y se transforma en un 11 tu sendero. Te llevas las exigencias de ese mandato, de esa sobreprotección, de tener que ser siempre buena hija, de tener que ser perfecta, de tener que hacer y ser para los demás, está invertido, hago y después soy, ¿no? Hago y
Claro.
después soy. Entonces, es un montón, es muchísimo. Entonces, ese 11 es igual a tu día de nacimiento, es un 29, pero si yo lo hago simple, es un 11, donde ese don y esa fortaleza que tenés quedó reducida a través de la duda de si está bien o no está bien tomar determinaciones y si las tomás bien las determinaciones. Entonces, ¿está bien tomada la determinación de mi vida de hacer lo que quiero si no lo hago como mi madre o mi padre me han dicho? Bueno, todo eso es llevarlo hacia adelante, ¿no? Ya con la edad que tenemos, uno ya aprendió, pero imagínate en la adolescencia, en los veintipico de años, ¿no? Tomando decisiones, tratando de ser libre de todo eso. Ese sendero 11 tiene que aprender a volar. Y justamente este sendero, con estos números y hablando de los prejuicios, está lo que yo siempre digo para activar el sendero 11 con este don que vos tenés 11 también, ¿sí?
Once, sí.
Y amás tanto que tenés ese corazón que ayuda a tantas personas. Fíjate que cuando yo cuento lo que es el 11, cuento que el 11 es un águila. Siempre digo lo mismo. Entonces, ese águila fue criado en un gallinero dándole comida de pollo, no dejándola volar para que no se lastime, teniéndola siempre controlada. Es como que te cortan las alas para que no vueles. El águila necesita volar y nunca olvida que tiene que vuela sobre el vacío. En vez, nunca agacha la cabeza, sí, para buscar comida, sino que mira desde la altura. No se le da de comer, sino que se provee de su propia comida. Entonces, el águila, el número 11, es proveedora de su propia naturaleza. No la proveen de la naturaleza. Por eso el día que vos aprendés a volar, ¿sí? Nunca más vas a dejar de volar. Igual volvés al gallinero, por supuesto, de visita, pero no es tu hogar. Tu hogar son las alturas, poder ver más allá, poder entender que en ese proceso de desplegar las alas está tu libertad desprejuiciada. ¿Sí? Porque sos desprejuiciada a la hora de volar y de elegir. No tenés prejuicios instalados cuando elegís lo que querés. Fíjate que me decís que sos enfermera y instrumentista y que tu profesión es tu orgullo. Claro, con ese 29, con el ayudar a otros, sos una guerrera. Estás en un montón de guerras y luchas de las personas y estás ayudando, ¿no? Fíjate qué buena profesión tenés, la instrumentista, que el guerrero
Oh,
tiene como
hermosa.
instrumento su espada. Y vos sos la que conoce el instrumento correcto para ayudar a otros en una operación y darle, ¿no es cierto?, al cirujano lo que tiene que dar, lo que tiene que utilizar en una operación, eso lo sabe justamente un guerrero, ¿no? Entonces estás muy bien en tu profesión, por eso es tu orgullo, te sentís tan completa, ¿sí? Así que bueno, Ana, lo que tenés que soltar es la necesidad de ser perfecta. La necesidad y la exigencia que se transforma en un prejuicio de tener que hacer todo bien. Y no existe eso, ¿sí? No existe la perfección, sino que existe el hacer y que me salga y cómo me sale y nada es un problema, sino que todo se transforma en un proyecto donde yo puedo tomar decisiones que me hagan bien, ¿sí? Sin castigarme, sin tratarme duramente, ¿no? Acá dice: ya jubilada y tengo una hija única que le inculqué vivir como quería, muy bien, sin
Perfecto.
prejuicios, libres, ¿sí? Libre, cosa de que vos te habrás sentido en un encierro emocional y en un tener que ser como, ¿sí? Todo el tiempo como en una vidriera. Y eso nos va como ese prejuicio instalado me encarcela. Qué lindo, Ana, lo que me contás. Hoy es una profesional y muy estudiosa. Me encanta, Ana. Bueno, voy a sacar una cartita. Una
A ver,
cartita
a
para
ver,
que
a
vos
ver.
utilices, para que utilices para romper el prejuicio. ¿Qué es lo que, cuál es el símbolo interno que tenés como fortaleza para poder trascender el prejuicio más duro que tengas por ahora? ¿Sí? Vamos. La espada, justo la del guerrero. El guerrero
Mira
viene
vos.
con la espada para romper todos los prejuicios, para que no le digan qué tiene que hacer. Esta espada, justamente, son las palabras. Las palabras es que tienen, que son amorosas, tienen doble filo. Yo con las palabras puedo lastimar o puedo, ¿sí?, sanar. También puedo crear un cielo o puedo crear un infierno. Justamente al que se le otorga la espada es porque tiene el honor, porque tiene la lealtad y el amor para utilizarla para ayudar a otros, ¿sí? Así que esa ayuda, que a lo mejor fue prejuiciosa en algún momento, el sentir que tengo que hacer por los demás, se transforma en algo que no está tan bueno, o sea, depende de cómo te han modelado, la espada te da el valor para cortar el prejuicio y pasar del otro lado. Así que cada cosa que vos veas que es muy grande con la espada se reduce al tamaño de un granito de arena. Así que anda por aquel prejuicio que todavía te quede de manera interna y disfruta de la vida. Disfruta de tu 29, disfruta del día en que naciste, que tiene toda tu potencia. Yo acabo de leer tu sendero y es tu día de nacimiento y es tu vida. ¿Cómo no disfrutar de tu vida? ¿Y cómo no disfrutar del día en que pisaste el mundo y empezaste a vivir esta experiencia? Resignifica ese momento porque es el gran momento del comienzo de tu vida. Te mando un beso grande. Y gracias por haber participado y darme tu fecha de nacimiento. Un beso gigante. Bueno, Irmita,
Bueno,
voy a leer acá que nos mandaron de la radio.
dale.
¿Qué dicen? Hola chicas, soy Sandra Verónica Rodríguez y nací el 6 de junio de 1970. 6 del 6, ¿sí?
Sí,
De
sí.
1970 y se llama Sandra.
Acá andamos. Bueno, mientras le saco, tenemos una persona que
Dale.
está en en YouTube, Uriel
A
Braco,
ver,
que nos
Uriel.
da, no, nos dice, ¿no?, el prejuicio
A
que le
ver.
decían, de no, o sea, la persona que no estudia, se profesionaliza en algo, es un
Es un
ignorante en la
ignorante.
vida o es un
Eso
inservible.
es su prejuicio, obviamente, ¿no? Fíjense,
Total.
lo voy a leer para Instagram. Uriel Braco, que compartimos, mira, yo me llamo Braconi, con una sola C, estamos compartiendo árbol por ahí. Vos sos Braco, yo soy Braconi, una media rama tenemos en algún lado, Uriel. El prejuicio del que no estudia o se profesionaliza en algo es un ignorante de la vida o es un inservible. No, no, porque, a ver, la inteligencia, ¿no? Y ahora es algo que se enseña todo eso y se conoce muy bien a través de las neurociencias. La inteligencia es muy particular en cada uno, ¿no? No, no es que somos inteligentes en todo y vos podés estudiar una profesión y tener una inteligencia, por ejemplo, como vimos recién, para ser instrumentista, como Ana, para ser músico. Yo soy coach y enseño. Bueno, yo tengo el don para eso, que es el don de la palabra. Entonces, otro puede tener el don del profesionalismo, el don de sanar, el don. Cada don que uno trae, que es el día de nacimiento, es la inteligencia óntica. Pero no quiere decir que para ser inteligente vos tenés que estudiar una carrera universitaria. Porque hay muchas personas que han inventado grandes cosas y nunca pisaron una escuela, ¿sí? Que nunca fueron a la universidad. Porque uno no necesita a lo mejor pisar un secundario, ¿no? Está bien estudiar, tener a lo mejor un camino, ¿no? Y saber lo que uno quiere, pero no siempre el que va a la carrera universitaria va a dejar de ser ignorante, ¿no? Porque la ignorancia pasa por otro lado. Ignorar pasa por
Claro.
otro lado. Ahí está el prejuicio, ¿no? Que vos podés ir a una carrera universitaria y seguir siendo ignorante de muchas cosas de la vida que son importantes. Como por
Es real.
ejemplo, no sé, la empatía, ¿no? Que no se enseña en una universidad. Y es tan buena pensar, porque eso es no tener empatía el que dice eso, justamente, ¿sí? Hay gente sin estudios que son grandes maestros de la vida, exactamente Jorge Daniel González,
Exacto.
¿no? Que da gusto escucharlos. Esas personas, a mí me encanta, ¿no? Me encanta escuchar a la gente grande, que es historia de vida, llevan la historia en la vida, cada arruguita es la historia de su vida. Escucharlos es maravilloso, ¿no? Porque uno tiene que tomarse el tiempo para escuchar a los ancianos, ¿no? Que tienen toda, o a la gente grande, que tienen toda esa experiencia. ¿Por qué dejamos de escuchar a los ancianos? Antiguamente el anciano en una tribu era el sabio, el maestro, no habían ido a la
Claro.
universidad, era el sabio, el que más había vivido y el que la vida le había dado toda la experiencia. ¿Qué mejor que ir a preguntarle al que tiene la experiencia de la vida y escuchar? Hemos dejado de escuchar al sabio, al que estuvo más adelante que nosotros, a nuestros abuelos. ¿Tenés un abuelo? Contale, preguntale. Yo, mis abuelas ya no las tengo, ¿sí? Pero me encantaba escuchar sus historias. Mi abuela vino de la guerra cuando tenía 5 años, ¿no? Una de mis abuelas, y me contaba del barco que se escaparon, viajaron de polizontes. ¿Y saben qué me contó cuando era ch yo chica? Me lo contaba. Su hermanito bebé murió en el barco y tuvieron que tirarlo y arrojarlo sobre el barco. Eso forma parte de mi historia. Si ella no lo hubiese contado, yo no lo hubiese sabido. Y toda esa fortaleza, ¿no es cierto?, de venir a un país siendo chiquito, eso lo llevamos en la sangre, pero contado por una persona. En primera persona es historia y es tu historia. ¿Por qué no resignificar todo eso, no? Entonces, eso es una maestría de la vida. El anciano es la maestría de la vida. Y pensar escuchar todo nuevamente nos pone en un lugar diferente, ¿no? Donde el título vale, ¿sí? Pero el anciano de tu vida, aquel que ocupa un lugar especial, que es un abuelo, que es un tío viejito, es el maestro, ¿no? Y contame cosas, dame tu experiencia. Bueno, qué
Bueno,
lindo.
te
Se puso
cuento.
linda la charla, me encanta.
Te
Uriel me dice lo del
cuento.
prejuicio, pero ¿me puso la fecha, Uriel?
Sí,
Sí,
acá lo tengo.
17
Antes
del
que nada,
8.
te digo que de pronto quiero decir que se está evaluando mucho a nivel salud la importancia de la gente ya grande, justamente. Dice que a
Exacto.
partir de los 50 años, el adulto, ya el adulto, tiene cristalizada su conciencia. Es decir, tiene una capacidad de visión mucho más amplia a través de la experiencia, la sabiduría y aprendizaje que ha tenido
Sí.
en la vida. Y que se está, una cosa de pronto diga, bueno, ¿quién nos, en este momento está manejando el mundo? Gente que ya tiene casi 70 años en las
Sí,
empresas, en los gobiernos,
los nuevos
y es
viejos,
algo,
¿sí?
los nuevos viejos, pero bueno,
Los nuevos viejos.
es lo que hace poco, o sea, que estaba escuchando justamente el nuevo avance en la gerontología que hablan con, o sea, con relación a eso y también en la oportunidad en el trabajo.
Total,
Por eso
la
que se está
experiencia de
extendiendo,
vida, ¿sí?
claro, se está extendiendo de pronto decir la edad jubilatoria, pero de pronto por la capacidad que tiene de poder guiar a otros.
Totalmente, porque en la experiencia de vida, ¿sí? Es irreemplazable, es irreemplazable y es un prejuicio a la edad. Aquel que tiene el prejuicio de la
Exacto.
edad, ¿no? Que vas y te pones votos por todos lados, te aniñas, dirían, te apendejas, dirían, ¿no? Los chicos dirían
Las
eso.
canas.
Entonces, tapar la edad es un prejuicio, pero te está dando esa libertad de saber, ¿no es cierto?, de haber vivido, de la experiencia. Y cuando alguien grande te dice, mira que yo ya estuve ahí, y vos decís, ay, ya, se lo sabe todo, mira lo que me está diciendo, ya estuvo ahí. ¿Sí?
Claro,
Mi
vivió la
mamá ya
historia.
estuvo en zapatos a la edad que yo tengo. Mi mamá tiene 80, joven es 80, y yo tengo 56, ¿sí? Entonces, ya estuvo aquí, ya sabe lo que yo siento, lo que me pasa, las ganas que tengo de algo, lo sabe. Entonces, ¿por qué no escucharla cuando me lo dice? Si ya estuvo ahí. Después yo tomo cartas en el asunto de hacer o no hacer, pero es tan importante escuchar a los que están delante de nosotros, ¿no? Porque primero quedaron afuera y excluidos. Hay que volverlos a integrar y utilizar esa experiencia porque se ha perdido y hemos dejado de escucharlo. Así que es muy importante. Me encanta. Vamos a traerlo como tema. Esto nosotros lo coachamos, lo enseñamos en el instituto. Así
Muy
que está muy bueno la resignificación de la edad, del anciano, entre comillas, de los nuevos viejos, ¿no? Que andan por la vida y no lo son. ¿Vieron la Miss Universo Buenos Aires de 60 años?
bien. Sí, 60
¿Sí? Que
años.
ganó 60 años. Más allá de que no parece que tenga 60,
Pero
ya
tiene
no es una
60 años
edad, ¿no es
vividos.
cierto? Bueno, me encanta. Vamos a Uriel, 17 del 8
Dale,
de
de
1998.
1998. Tiene un
¿Cuántos
hogar,
ochos?
un
A
ocho de
ver.
talento,
¿Sí?
un hogar 7 de 1,25,
Bien.
puerta de salida 9 de 1,27, siempre está a los 7.
Sí, ¿cuántos sietes? ¿Y?
Y tiene justamente un 7 de sendero de 1,52.
Bueno, y justamente cuando yo lo leí a Uriel decía, ¿dónde estará todo ese prejuicio instalado de eso de que si no estudias sos un ignorante e inservible? Mira, te lo voy a explicar porque esas palabras son muy, muy de tu fecha de nacimiento y de ese hogar 7 como madre prejuiciosa que has tenido. Pero fíjate que naciste un 17, es el 8, sos ejecutivo y emprendedor, Uriel, tenés esa capacidad para emprender y ejecutar que va más allá de, por ejemplo, el estudio. Vos ves y sabés de qué manera poder tomar una decisión. No va por lo que uno estudie, va por lo que uno trae, vos traes esa parte ejecutiva emprendedora, tenés una gran vocación, tenés que poder apoyar esa vocación en una profesión si vos quisieras, pero la vocación la tenés, vocación de ejecutar, emprender, lograr, materializar. El 8 es el dinero, nunca te va a andar faltando el dinero si vos haces lo que realmente amás. Lo que realmente amás no es el trabajo, sino lo que vos amás apoyar sobre la vida, que es ejecutar y emprender, ayudar a otros, por ejemplo, a ejecutar y emprender. 17 del 8 me va a dar un 7. Ese 8 modeló. Es el padre, un padre proveedor. Quizás no fue tan proveedor emocional, sino monetario, que a lo mejor tendría que haber estado más presente en la salida al mundo, en cortar el prejuicio, en darte la libertad de elección muchas veces. Es como que ese número 7 del hogar, que se forma como 25, 17 más 8, tiene ese vínculo que quita libertades. Es una mamá que a lo mejor te explicó y te crió y te dijo cómo tener que elegir. El 7 baja la autoestima, es silencioso, tiene secretos muchas veces, tiene una creencia, instala una creencia. Esa creencia que se instala muchas veces te da una forma, te dice de qué manera, se te obliga, entre comillas, a estudiar una profesión, porque el 7 es la profesión, el 7 es el estudio, es la perfección. Y se perfecciona a través de un prejuicio, justamente. Se te dice, eso que estás haciendo no está tan bien, tendrías que hacer esto, ¿qué pensará el otro? El número 7 es el número más prejuicioso que existe, porque es muy racional y mental, racionaliza la creencia, porque siete es el espíritu, y la racionaliza a través de una creencia, no es la fe ya, es lo que yo creo que tengo que hacer para que el otro me tenga fe, por ejemplo, o me dejo de tener fe si se va para el otro lado y ya no creo en mí, que eso es lo que se puede llegar a instalar. Doy un ejemplo para que vos detectes el prejuicio instalado que tengas y lo puedas a lo mejor desenchufar. Vamos, porque ese número 7 tiene algo así como, si vos haces un dibujo, como siempre explico, haces un dibujo, mamá te gusta lo que dibujé, y que tu mamá te diga, hermoso, Uriel, pero, el pero está, ¿no? Pero el arbolito tendría que ser un poquito más alto. Fíjate que la casa es más alta que el árbol, y el árbol es más alta que la casa siempre, ¿no? Entonces, fíjate que le podrías haber puesto unas florcitas. Bueno, ya no es tu obra. Tu obra era lo que vos hiciste, ya es la obra de mamá. Te modeló, te dijo el árbol más alto y ponerle florcita. La próxima vos lo haces tal cual mamá lo dijo y mamá le va a encontrar otra cosa y te va a decir la puertita tendría que ser un poquito más grande y yo le pondré un par de pajaritos al árbol, al dibujito. Entonces nunca es tu obra. ¿Por qué? Porque mamá considera que para que el dibujo sea perfecto y que digan que bien dibuja a mi hijo, te tiene que enseñar. Porque la muestra de que ella es una buena madre es cómo vos vas por el mundo. Por eso tenés ese prejuicio de que el que no estudia o es profesional en algo es un ignorante o un inservible, porque el prejuicio sería, si mi hijo no tiene un título universitario y todos piensan, pobrecito, es un inservible, la culpa es mía, regresa a mí, ¿por qué no lo obligaste a tener un estudio universitario? La madre siete siempre es como que tiene que modelar para tener ese rol. Y te, se llama justamente, es un rol y es un personaje público, el personaje público de la madre perfecta. Por eso es muy exigente muchas veces y se exige muchas veces. La salida es un 27, el vínculo con esa madre y ese prejuicio que se transforma en un 9, que es un papá que está ahí parado en la puerta, puede haber sido más un padre amigo que padre, y si puso reglas fueron duras, pero vos salís a tu sendero con un 52, que es todo tu sendero de vida, justamente ese 5, que les cortaron libertades y vos vas en búsqueda de liberarte de todo eso, ese 2, que son las dudas que yo tengo, decir, sé o no sé, si estudio o no estudio, si tengo una profesión o no la tengo, porque 7 es la profesión, justamente, y si se te instala eso de que tenés que ser profesional, obviamente uno duda de si eso está bien o está mal, es lo que vos sentís, si vos querés ser profesional, ahora, mirá lo que te digo. Ser profesional no es justamente estudiar en una facultad, porque vos podés ser un muy buen profesional de otras cosas. Es profesar lo
Claro.
que uno ama, ser profesional, tener actitud y tener aptitud. Actitud con C, aptitud con P. Eso es ser un buen profesional en lo que hagas, ¿sí? Tener actitud de poder llevar hacia adelante y la aptitud de saber lo que quiero y lo que hago. Esas dos cosas es ser un buen profesional. Y no habla solamente de tener un título universitario, ¿sí? Por ejemplo, vos podés estudiar un terciario y ser un gasista matriculado. Un gasista matriculado tiene, por ejemplo, actitud y aptitud. ¿La tiene? Porque una buena actitud es, mañana a las 8 estoy en tu casa, si te contrato y vos me decís, mañana a las 8 estoy en tu casa y te hago la instalación del gas. Actitud. Y aptitud sería que a las 8 en punto vos estás en mi casa, aptitud es, sos un gasista matriculado y me hiciste el trabajo a la perfección, ¿cómo es? Listo, está perfecto. Funciona el gas, no pierde, tenés matrícula, viene el gas y me lo aprueba. Listo, actitud y aptitud. Pero a veces tenemos personas que no fueron a estudiar, no tienen la matrícula y son aptos, ¿sí? Lo pueden hacer muy bien, pero le falta la matrícula. Y son, tienen actitud y no te fallan. Y también tenemos aquel que estudió, tiene la matrícula, te dice que a las 8 viene, no aparece, te viene a las 2 de la tarde, ¿sí? Y lo único que tiene es la matrícula. No tiene ni actitud ni aptitud. Entonces, actitud y aptitud no van de la mano de tener un título. Va de la mano de tu número de día de nacimiento, que es ejecutivo y emprendedor. Actitud es ejecutiva y aptitud es emprendedora. Entonces, vos tenés actitud y aptitud, las dos cosas, y vos tenés que poder creer en vos. Tenés baja autoestima muchas veces, ¿sí? Genial, Uriel, sos electricista sin matrícula. Casi digo electricista, no te puedo creer, no te puedo creer. Te lo leí ahí, ¿eh? Bueno, sin matrícula, te falta la aptitud, ¿sí? O sea que tenés mucha actitud y aptitud, pero te faltaría la matrícula, ¿no? Entonces, sabés un montón y vos en algún momento, con estos números sabés un montón, sos un buen profesional, en algún momento quizás pises un terciario para tener la matrícula. Pero la
Claro.
matrícula no te va a dar el don del saber. Vos ya lo sabés, pero vas a ir por la aptitud para ser apto, ¿sí? Apto para trabajar a lo mejor con un arquitecto, apto para trabajar a lo mejor en una empresa constructora, apto para trabajar en un lugar donde haya un ente regulador y vaya Uriel a instalar todo lo de un edificio, tenés que tener matrícula, ¿no? Entonces
Claro.
ahí vos tendrías actitud y aptitud, que la aptitud es para el mundo, ¿no? Tengo la matrícula, pero no va a ser que vos sepas más o sepas menos, vos ya sabés. Bueno, hay gente que dice, ay, no sé qué estudiar. Ah, voy a estudiar electricista. Viene, te hace un cachengue terrible, no te pone bien las cosas, pero tiene matrícula, ¿no? Entonces, lo que estamos justamente hablando es del prejuicio, ¿no? Sacar ese prejuicio, pero uno tiene que saber utilizar las herramientas. Vos sos apto y tenés actitud para electricista, luego utiliza tu inteligencia óntica. ¿Qué me falta para un plus? Eso te lo dice una coach de liderazgo. ¿Qué me falta para hacer una vuelta de tuerca en mi vida? Tener esto. Pero a lo mejor mamá me dijo tantas veces, que el que no estudia es un ignorante, que es un inservible, que yo no le quiero dar el gusto. Puede haberse instalado el prejuicio y que vos no vayas por la matrícula para no darle el gusto a esa madre 7. Es tu sendero 7. Te llevaste a mamá al sendero y todo el tiempo te taladra y te picotea el cerebro lo que te dijo, ¿no es cierto? Entonces, en algún punto vos sos joven todavía, ¿sí? Sos chico, tenés 20, más, sí, 20 y pico de años, 26 años,
Sí.
¿no? En algún punto vos vas a ir a buscar esa matrícula y vas a ser excelente, pero no para darle el gusto a tu mamá, sino para que vos puedas utilizar todo tu saber y encima tengas el plus de ejecutar, emprender y el dinero, porque el 8 es el dinero, te va a ir muy bien. El 7 es el profesionalismo, sos un gran profesional, sos prolijito, sos silencioso, escuchás al cliente, tenés libertad de acción, creás buenos vínculos. Sos una persona que da confianza. Bueno, utilizá todo eso y da una vuelta de rosca a la inteligencia óntica que tenés, pisá el mundo y anda por más. Y vas a ver lo bien que te va a ir. Voy a sacar una carta, Uriel. Para vos. Uriel Braco, que somos casi de un árbol parecido, te sobra la C y nos cortaron una rama. Vamos por tu número. Mirá el jardín, lo que te acabo de decir, el jardín,
Mira.
sembrar tu propio jardín, tenés 26 años, 8, ¿sí? O vas a cumplir 26, 8, ¿sí? Es ejecutar y emprender, vas a estar en tu don justamente, poder liberarte de esa manipulación interna que tenés. Y es el jardín, uno tiene que sembrar su propio jardín, tener sus propias semillas. Si vos tenés semillas que te modelan, semillas que te han dicho cómo, que te pusieron el picaceso, entonces uno deja de hacer cosas que realmente siente y quiere y que nos haría muy bien por no darle el gusto a. Pero ese tiene que ser tu jardín. Si vos sembrás margaritas, que nazcan margaritas, que nazcan margaritas. Uriel es un crack. Sí, es un crack, tiene unos números geniales, Jorge. Entonces,
Sí.
tenés que ir por más, dale una vuelta de tuerca a tu vida y
Puede.
transforma toda esa facilidad que tenés para la electricidad en actitud y aptitud. Y que ese jardín que vos estás sembrando sea solo tuyo, con tu pensamiento forma, que nadie te informe de qué manera, sino que vos andá por lo que querés, ¿sí? Me encantó leerte, Uriel. Yo dije gasista y yo era electricista. Mira, fíjate,
Pero
ahí
estuvo dentro de
en
todo.
el rubro estuvo, ¿sí? Me encantó, Uriel, pero anda por eso que vos realmente sentís. Si en algún momento sentís que tenés que ir a buscar la matrícula, anda, porque serías excelente. Ya sos excelente, pero hay espacios donde vos no podés trabajar. Y tu excelencia quizás haría muy bien en otros espacios. Bueno, pega el salto, ¿sí? Anda más allá, tapate los oídos o rompe el prejuicio y anda por esa matrícula en algún momento para ser un profesional, para trabajar en otros espacios, porque actitud y aptitud no la tienen todos y vos la tenés, ¿sí? Y eso es importante. Te mando un beso gigante, Uriel, y muchas gracias por haberme prestado tu fecha de nacimiento. Bueno, Irmita, me encanta hoy. Sandra
Aquí
del
estamos,
WhatsApp me
aquí
está
estamos.
reclamando.
Sara te iba a preguntar al respecto.
A ver qué
Bien.
dice Sandra, pero chicas, me pasaron de largo y las estoy escuchando. No, no, no te pasamos de largo. Venías después de esta lectura, Sandrita, porque ya estaba primero Uriel y yo ya se lo pasé a Irmita, ¿no? Que era 6 del
Está, ya
6
está.
de 1970, pero dice, por ejemplo, un prejuicio
Te
puede ser,
cuento.
verá que vamos a leer el prejuicio de Sandra. Un prejuicio puede ser tener que estudiar algo que me dicen mis hijos ya adultos, a ver si me encanta trabajar en casa de familia. O sea que tus hijos pueden tener el prejuicio de que vos trabajes en una casa de familia, ¿sí? Que ayudes, que seas una persona colaboradora en la casa de otros. Eso es lo que pueden tener tus hijos como prejuicio y que vos te dicen, anda a estudiar para no tener que trabajar de eso. Pero a vos te encanta. Y si a vos te encanta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué cambiar eso que te encanta por algo que dicen tus hijos? Vos tendrías que poder desterrar ese prejuicio de que estar trabajando, ayudando a personas en casa de familia, que es tan importante porque nadie abre la puerta de su casa de su casa a alguien que no le tiene confianza. Vos estás ahí y es tan lindo tener una persona de confianza en tu casa que te ayude. Es un trabajo muy importante para mí. No tiene nada de prejuicioso, ¿no? Pero a veces los hijos tienen esos prejuicios de mi mamá trabaja en una casa de familia. No es nada desleal ni que no tenga honor, ¿no es cierto? Es hermoso. Así que bueno, vamos entonces por tu fecha de nacimiento, Sandra. 6 del 6 de
Ella nació
1970.
de un
Sí.
hogar 3,
Sí.
de un 12,
De un 12.
por de salida 8 de un 17, sendero 11 de un 29.
¿Cuántos senderos 11 que tenemos hoy?
¿Viste?
Porque el 11 tiene la exigencia del prejuicio y de tener que cumplir, ¿sí? De tener que cumplir con objetivos de otros, ¿no? Entonces, como por ejemplo, le puede pasar a Sandra darle el gusto a sus hijos para que sus hijos no piensen que su trabajo no es digno, ¿no? Pero si vos con tu trabajo le das estudio, pagás tu casa, la comida, ¿no? Es digno, todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. Mientras se te respete, vos sientas que estás en el lugar correcto y te sientas bien con lo que estás haciendo, que no haya explotación, como decimos nosotros, ¿no? Todo trabajo es digno cuando vos te pones en el espacio correcto y eso llega a tu vida y te hace feliz. Como decís, yo, a mí me gusta, lo hago y me gusta. Bueno, vamos por eso entonces. Naciste el 6 del 6. Sos una persona que le encanta dar servicio, ayudar a otros. Por ejemplo, eso que vos hacés de trabajar en casa de familia es muy de un 6, ¿sí? Eso es muy de un 6. También, porque, por ejemplo, en el 6 del día de nacimiento encontramos enfermeras, encontramos personas que trabajan en casa de familia, peluqueras. Hacen masajes, reiki, yoga, si vamos a un servicio energético, cocineras, ¿sí? Cocineros, modistas, artistas, diseñadores de interior, todo lo que vos hagas para que el otro se sienta bien, te calza genial, porque eso es el servicio amoroso hacia el otro. Y detrás hay un 6, la modelación de ese servicio. Se te ha dicho cómo dar ese amor, cómo entregarlo, cómo, es un tanto manipulador. ¿Sí? Lo que ha sucedido con tu don, como que lo administraron esa capacidad de dar hacia otros. Se transforma en un 12, donde hay un sometimiento a través de un vínculo, que puede ser una mamá, cuando eras una niña, donde ese número 3 que se forma es, hiciste mucho por ser amada, por ser tenida en cuenta, por agradar a otros. Ahí se instala el prejuicio de tener que hacer para agradar. Fíjate lo que me estás preguntando. mis hijos me dicen esto, ya son adultos, como que yo tengo que ir a estudiar, ¿no? Para darles el gusto. Eso es lo que vos harías si estás usando la programación de tu hogar de nacimiento. ¿Está bien que yo vaya a estudiar para darle gusto a mis hijos y dejar de hacer lo que amo, que me hace bien y me gusta, que es estar trabajando en una casa de familia? Bueno, ahí estaríamos en el prejuicio. Estarías dejando de hacer lo que amás por hacer algo para que te amen y para que digan qué bien que lo hizo mi mamá. No. Está bien lo que estás haciendo si es lo que amás, ¿no? Y darle el gusto a alguien o a tus hijos mismos para que ellos sientan orgullo por vos, eso es prejuicio, porque el orgullo sano no es eso, ¿no? El orgullo sano es qué buena madre, qué amorosa, nos da todo, no sé, nos dio todo, estoy orgullosa de mi madre, y no puedo decir no estoy orgullosa de mi madre porque trabajo en una casa de familia, por ejemplo, no, eso es prejuicioso, para que nos demos cuenta de lo que es un prejuicio, ¿sí? Hiciste mucho por ser amada, se te modeló a través de las palabras, se te dijo de qué manera hablar, de qué manera sentir, de qué manera escuchar. No te sentiste tan escuchada. Te dieron de todo a lo mejor, pero no lo que vos necesitabas y sentías que era bueno para tu vida o lo que vos estabas queriendo, ¿no? Porque al no ser escuchado, un niño tres, pasa eso, como que el padre decide y dice, nació para esto, le gusta esto, y yo la conozco porque es mi hija, pero nunca se te pregunta si realmente lo querés o si naciste para eso, ¿no? No se te toma en cuenta en el pedido que estás haciendo de la vida porque el padre decide por nosotros. Tu salida es un 17 y justamente ahí está el prejuicio instalado, el sometimiento a través de ese prejuicio de tener que hacer por ser amada, escuchada, tenida en cuenta, la salida al mundo, la sobreprotección o desprotección que sentiste, de tener que buscar sola en el mundo muchas veces, porque es una gran exigencia, es un 29, el vínculo con un papá, ¿sí? El vínculo con un papá, que es una exigencia, ¿no? Salís en búsqueda de eso, y esa exigencia, ese sendero que vos tenés es maravilloso, ¿sí? Junto con ese 6. Es una gran salida al mundo. Vos sos intuitiva, sentís y te das cuenta lo que el otro necesita. Por eso a lo mejor amás trabajar en una casa de familia, ¿no? Porque el 6 es la familia, justamente, y el 11 es el liderazgo que uno puede tener en toma de decisiones. Quizás a vos se te da como las llaves de la casa, porque te tienen confianza. Se te puede dar esa opción de tomar decisiones, de si las cosas las haces o no las haces, porque sos líder en eso y sos líder en lo que haces y se te confía mucho. Entonces, ese 11 es un 2 en algún punto, que son las sociedades que yo tengo con el otro, donde si está bien calzado el 11, es ejecutivo, es líder en lo que hace y lo hace bien. Si vos quisieses estudiar vos porque realmente lo querés, no porque te lo dicen, también tenés muchísima capacidad. Tenés capacidad para estudiar cosas con lo artístico, con la comida, con la estética, con los masajes, con todo lo que tiene que ver con el amor hacia otros, la ayuda social, el reiki, el yoga. Todo eso te calza muy bien. Así que si algún día vos quisieras estudiar algo de eso porque decidís, ya no quiero trabajar en una casa de familia, me encantó, me despido de esto, podés estudiar algo que también sea estético, que haga sentir bien a otros, que ayorne, que hagas tener, por ejemplo, algo de decoración de interiores, la música, lo artístico, todo lo que tiene que ver con la comida, ser chef, cocinar para otros, los desayunos artesanales, todo eso es un 6, por ejemplo. Todo eso es un 6. Y en ese número 6 es donde yo me apoyo con ese sendero 11 para hacer sentir bien a otros. Sos una gran guerrera, ¿sí? Vas por todo y nunca vas a dejar solo o sola a tu familia. Haces las cosas por tus hijos. Todo lo que haces es para que ellos no les falte nada con todos estos números que tenés tan maravillosos. 29 más 6, ¿sí? Si yo sumo 29 más 6 me va a dar 35. Es el camino del príncipe, ¿no? Tenés un gran camino. Es el camino del príncipe. Es increíble, me dices, es verdad. Busco siempre un papá porque no lo tuve. No, 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 estás justo en la salida. Buscas a alguien que te proteja, alguien que te ayude, alguien que te apoye, alguien que te diga está bien lo que estás haciendo, que te acompañe en la salida al mundo. Entonces, esa es la desprotección que vos sentiste en ese hogar donde no te sentiste tan vista y escuchada. callada, donde quizás tuviste que compartir mucho el amor de la madre con otros hermanos, donde vos sentiste esa mirada, no te faltó esa mirada de un papá aprobatoria de salir al mundo, de que está bien lo que estás haciendo, y por eso lo buscamos afuera, ¿no? Y a veces se transforma en un prejuicio muy grande el no haber tenido una mirada masculina y pensamos que lo que estamos haciendo, por ejemplo, el prejuicio de ser fuerte todo el tiempo, ¿no? Que las mujeres tienen que sostener, tienen que ser fuertes, y hasta se le ha puesto nombre a esa fortaleza, ¿no? De la mujer, donde tiene que ser la mamá luchona, ¿no? Que lucha, que lucha, que lucha. La lucha es tan dura,
Seguro.
se transforma en un prejuicio de tener que ser luchona, ¿no? Y que si vos no lo sos, entonces está faltando en algo. No, está bien sostener, pero si yo le empiezo a poner nombres a las cosas, se transforman en espacios donde el espacio te va a dar forma porque es arquetípico en el mundo. Le da forma dura, donde no me puedo quebrar, donde no puedo llorar, donde tengo que elegir, donde tengo que sostener, tengo, 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 ¿no? Y ahí está el prejuicio que se instala muy por detrás de tener que ser como me han dicho, ¿no? De, por ejemplo, si vos no tuviste padre, tuviste una madre fuerte, tengo que ser fuerte como mi mamá y tengo que proveer. Ahí cocina también, dice que ella también cocina en su casa, Sandra. Claro que sí, porque te amas a la familia, amas a tus hijos, ese número 6 es amorosísimo, debes ser una divina, muy querible, pero también tenés esa dureza del 11. Si no te exijas tanto, no te exijas tener que dar amor todo el tiempo y tener que estar al pie del cañón todo el tiempo, porque tenemos que aprender a ser flexibles. Los unos son muy duros, ¿sí? Tener que ser flexibles porque en algún embate de la vida uno se quiebra. Y cuando el 11 se quiebra, se transforma en un 2 y rompe sociedades. La primera sociedad que se rompe es con uno mismo. Y si rompe la sociedad con vos, ¿no? Se rompe la sociedad hacia afuera. Así que tenés que tratarte con amor, porque seas amoroso. Tenés que tratarte con misericordia, que la misericordia es hacia uno, ¿no es cierto? Respeto, respetate. ¿Sí? Y hacete respetar en tu propio respeto, no respetar hacia afuera con dureza. Me tenés que respetar porque soy tu madre. No. Si vos te respetás, el otro te respeta. Si vos te pones en el lugar digno, el otro te dignifica. Entonces, primero en uno y después en los demás. Llega a tus hijos cuando vos pisás el lugar correcto y van a sentir el orgullo de esta mamá que hace lo que ama, ¿sí? Y que ama a lo mejor con placer, hacer con placer, no con placer al otro, hacer con placer aquello que ama hacer. Así que Sandra, te mando un beso gigante, pero espera que te saco la cartita. Hoy sacamos cartitas para acomodar.
A ver,
El hada, mira qué linda carta, está súper protegida.
muy
El
buena.
hada ilumina tu parte oscura, esas dudas que tenés, te hace ver el camino, estás en buen camino. El hada te acompaña, siempre te protege. O sea que sos una protegida de la vida. Siempre estás ahí acompañada por gente que te ama, que te cuida, que te ayuda, que te asiste. Utiliza este hada y sabete protegida y que estás en el camino correcto, ¿sí? No te juzgues duramente. Te mando un beso grande. Bueno, ¿cuánto me queda, operadora Cris?
2 minutitos.
¿Cómo? Si son y 24, ¿cómo 2 minutitos nada más? No, me está sacando tiempo. No seas prejuiciosa, Cris. Por favor, te lo pido. 4 minutitos,
Exacto.
más o menos. Bueno. 2 o 3, ponele. Como no alcanzamos a hacer una lectura completa, lo que voy a
Dos.
hacer es lo siguiente. A ver qué te parece, Irmita. Vamos a agarrar, ya leímos, cartita para todos,
Dale,
pero voy a
dale.
leer en general. Por ejemplo, ustedes se van a hacer su propia fecha, van a sacar el número final, lo van a reducir a un dígito, y vamos a ver entonces cuál es el prejuicio del uno. El prejuicio del uno es no poder tomar decisiones o que le hayan dicho qué decisiones tomar y dudar de lo que hace. ¿Cuál es el prejuicio del 2? El 2 es, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, me instalo la duda. Si lo hago como me han dicho, yo no me siento bien. Y si lo hago como yo, el otro a lo mejor no me acepta. Y esa duda es prejuiciosa. Me pone como, me cinde, me parte en 2, ¿no es cierto? Adentro voy a estar siempre pensando que la vida es mucho más de lo que yo creo y afuera me la banco. Y ahí está el prejuicio del 2. El prejuicio del 3 es hacer. Que siempre tengo que ser como agradable, porque si no, no me van a amar ni me van a aceptar. Y se transforma en un gran prejuicio tener que ser como el otro cree que tengo que ser. El 4 es el orden y la eficiencia. Y el prejuicio que tiene el 4 es, por ejemplo, que si está todo desordenado, las cosas no son y no me van a salir. Y el prejuicio es tener el control y todo lo tengo que controlar y todo tiene que ser controlable. El 5 tiene el prejuicio de lo que digo y lo que no digo, la comunicación, cómo me ven el personaje hacia afuera, eso de tener que mostrarme agradable para que todos me quieran, pero lo agradable adentro es iracundo, es la ira absoluta, si yo no digo lo que yo quiero, entonces me modelaron, me taparon la boca y el prejuicio se instala en mí a través de lo que yo digo o lo que no digo. El número 6 es justamente tener el prejuicio amoroso, ¿no? Tener que ser siempre amorosa, tener que siempre complacer al otro, dar ese servicio, dudar de lo que hago, la manipulación, ser víctima de las circunstancias. Eso es, el 6 tiene el prejuicio de cómo me amo o cómo amo. El número 7 ya lo dijimos, que es la baja autoestima y la creencia. El número 8 es el ejecutivo y el emprendedor. ¿Cómo ejecuto y emprendo? Tengo que tener un título universitario. ¿Qué hago? ¿Soy apto o no soy apto? Y el número 9 tiene el prejuicio de cómo salvar. Es el héroe, ¿no es cierto? Y si no salvo, no me van a querer. Yo tengo que salvar a todos. Y el prejuicio es tener que ser el héroe de la humanidad todo el tiempo. No podemos ser héroes todo el tiempo. En algún momento el héroe descansa, ¿no? Se transforma en un prejuicio el descansar y el tener que decir siempre que sí. Si digo que no, no me van a amar. Así que ahí les dije todos los números para que los tengan.
Pero en...
Y cartita general, como pidió Cris
Dale.
en la operación técnica, ¿sí? Para el cierre, cartita general para todos, para acomodar, ¿sí? Lo van a trabajar hoy a la noche cuando se van a dormir. El rayo, el 29. Hemos trabajado mucho el 29 hoy, los
Mira.
cambios, ¿sí? Dense la oportunidad de cambio. A la noche piensen cuál es el prejuicio que quiero cambiar de mi vida y me domina y me da forma. Y dense la oportunidad de cambiar. El rayo aparece antes de la lluvia y la tormenta y te da un aviso para que vos sepas que algo va a cambiar en tu vida. Permitite el cambio, permitite el decir que no, permitite ir por otra vía, por otro lugar, por otro pensamiento, por otro comienzo. Permitite ser quien sos y no lo que te han dicho que sos. Sacá el modelado. Sacá ese modelado
Perfecto.
y mírate a los ojos y descubrite nuevamente. Descubrite viéndote completo, completa y tomando la decisión de tu vida. El rayo te lo permite, ¿sí? Es el 11 del cambio, es el 11 de ir más allá. Trabájenlo a la noche, entreguen todo al universo y despiértense mañana completos disfrutando de la vida. Se terminó el programa.
Muy bueno,
Sin
muy
prejuicios, digo,
bueno.
hasta el martes que viene. Nos vemos este jueves en Ónticamente con Lore y el martes en La Cruzadora con Irmita. Los quiero mucho. Gracias por haber estado. Gracias, Irmita. Gracias, Cris, en la operación técnica. Gracias, Radio Mantra, por este puente. Nos vemos. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.
Saludos a todos y gracias por
Adiós.
acompañarnos siempre.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.